armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
En el momento trágico de la jornada roja, en la feroz congoja, de la traición horrible, brotó la flor altiva que nunca se deshoja, la flor de lo imposible. Lanzaron los clarines magníficos clamores. Llegó el momento trágico. Los sables refulgieron con rayos cegadores. Jinetes y caballos se irguieron voladores ante el conjuro mágico. Y allá fue la epopeya, jinete sin adarga para la empresa loca. Alcántara es un grito que el corazón embarga, Alcántara es delirio que va de roca en roca, lanzándose a la carga. Hermanos y rebeldes son carne destrozada por ansia de conquista. Adelante mientras hiera la espada, mientras el clarín vibre, mientras la patria exista. Se estrellan los caballos en la muralla viva de la morisca fiera. Viva el clarín agudo, nadie el mandato esquiva. Embisten contenido la tropa fugitiva. Baldón al que se rinda, laurel para el que muera. Hermanos y rebeldes son carne destrozada por ansia de conquista. El escuadrón avanza. La tromba ensangrentada prosigue batallando con fiebre redoblada. Mientras el clarín vibre, mientras la patria exista, se doblan los caballos y ruedan jadeantes. Alcántara no cede. Los sables se mellaron, son dientes de gigantes. Repiten los clarines sus notas arrogantes. Hay que seguir la lucha mientras un hombre quede. ¡Al paso! Los corceles no pueden ya ni al trote. ¡Al paso! La jornada su horror sublime alarga. ¡Al paso! Como nietos del loco Don Quijote, así van los de Alcántara, su gloria eterna flote. ¡Al paso, lo imposible! Tal fue la última carga, busquemos las lecciones grabadas en la historia con lauro inaccesible. Y arriba, muy arriba, cual gigantesca gloria, esculpase de Alcántara la trágica victoria, diciendo, con su arrojo lograron lo imposible. Este año se cumple el centenario de uno de los actos más heroicos de la historia militar española, el sacrificio del regimiento Alcántara, que dieron sus vidas por cubrir la retirada de sus compañeros en el desastre de Anual. Pero no sería hasta el año 2012 cuando se les concedió la Cruz Laureada de San Fernando Colectiva al regimiento de cazadores de Alcántara, 14º de caballería, rescatando así del olvido su épica carga en el río Igán. Viajemos de Flandes a África. Durante el reinado de Felipe IV, ante la necesidad de unidades montadas en las 17 provincias, se encomendó la creación de una de ellas al maestre de campo Juan Francisco Neistien, el conocido como Trozo de Neistien, creado el 19 de febrero de 1656, con base en Bruselas y formado por 8 compañías. Así reza su lema: Hoc nubila tollunt obstantia sicut sol. Cabalga como el sol, disipa las nubes a su paso. Sus estandartes de Damasco Camersí, con sus cruces de Alcántara, ondearon orgullosos por los campos de batalla europeos, americanos y africanos. Bajo las órdenes de Juan de Austria, en 1657, socorrió a la sitiada Valenciennes. Participó en la batalla de las Dunas, Lille, Seneffe, Saint-Denis, Fleurs. En la guerra de sucesión, en el bando borbónico, fue desplazado a Italia, donde combatió en Luzara, frente a los austriacos. En 1710, regresa a España, actuando en Zaragoza, Igualada y Portugal. En 1718, pasó a denominarse Regimiento de Alcántara, VII de Caballería, nombre que ha mantenido hasta la actualidad. Tras su participación en la Guerra de Independencia, es disuelto en 1823. En 1844, reaparece como Regimiento de Lanceros de Alcántara, 16º de Caballería, acuartelado en Alcalá de Henares. Tras varios cambios de guarnición, en 1859 fue reorganizado como Regimiento de Cazadores de Alcántara, 16º de Caballería, acantonado en Ciudad Real, con un destacamento en Almagro. En época de Alfonso XII, tras la reorganización del ejército, queda como Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14º de Caballería, con guarniciones consecutivas en Reus, Lérida y Barcelona. En 1895 embarcó hacia Cuba, donde combatió hasta el final de la guerra. Tras la derrota en 98, fue desplazado a Valencia, donde permaneció hasta el 8 de septiembre de 1911, en que se dispuso su traslado a Melilla, donde aún permanece como Regimiento de Caballería Acorazado número 10. Fue en esta tierra africana donde su nombre se convirtió en leyenda durante la Guerra de Marruecos o del Rif, 1911-1927. Cuando el regimiento llegó a Melilla, existían 9 cabilas rebeldes que hostigaban constantemente a las tropas españolas, hasta que el ataque a un equipo topográfico en el río Kert da comienzo a una guerra abierta, en la que el regimiento Alcántara lucharía junto al regimiento de cazadores de Tardís, número 29 de caballería, y a las unidades de policía indígena montadas. Con la creación del protectorado francés en 1912 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, se produce un paréntesis en las campañas militares en el Rif, que sirve al general Silvestre para organizar las fuerzas españolas, basándose en esa premisa básica que resume el coronel Saro Gandarillas, con esta frase. A partir de entonces, el regimiento Alcántara quedará subordinado a la actuación de los escuadrones regulares, pues los gobiernos entienden que no debe arriesgarse la vida de los soldados españoles si no es absolutamente preciso. En 1917 se produce una profunda transformación de las unidades ocasionada por el traslado de Chasdir a Larrache, quedando los 6 escuadrones de sables de Alcántara divididas en escuadrones, medios escuadrones y secciones a lo largo y ancho de la Comandancia General de Melilla. También se aprueba una reorganización en marzo de 1917, en el que se fija una plantilla de 968 soldados de tropa, 45 oficiales y 912 caballos. En noviembre de este mismo año se añaden a cada regimiento de caballería español un escuadrón mixto de 2 secciones, una de ametralladoras y otra de obreros y explosivos. Tras la supresión del escuadrón mixto por una segunda sección de ametralladoras en 1919, el regimiento quedaría formado por 7 escuadrones, 6 de sables y 1 de ametralladoras. La uniformidad de este periodo rompía con la tradicional rayadito al introducir el color caqui, y a partir de 1914 el color verde oscuro, más sufrido ante la suciedad que el blanco y que aportaba un mejor camuflaje en las arenosas montañas del Rif. Las cazadoras de cuello alto con el número o símbolo de la unidad, con 7 botones de pasta marrón y 2 en los bolsillos, que en el caso de los oficiales tenían 2 más en los faldones. Siguiendo las últimas disposiciones, algunos oficiales, especialmente de alto rango, comenzaron a vestir guerrera de cuello vuelto y abierto, que permitía ver la corbata y la camisa. Las prendas inferiores, calzones tipo bombacho y polainas altas, tipo leggings, de cuero de color avellana con espuelas, eran similares para todos los jinetes, indiferentemente del rango. Tras el abandono del salacot, a comienzos de 1920, se comenzó a emplear de forma habitual, en el caso de los oficiales, la gorra de plato, con 2 lanzas con banderolas, con una corona sobre ellas, emblema del arma de caballería. La tropa vestía el gorro cuartelero celeste, conocido como chino, o bien el chamberguero, caqui, siendo los cuarteleros sin alas los que emplearían en las acciones militares del comienzos de la década de los años 20, pese a que en muchas recreaciones artísticas suele aparecer luciendo el caqui. No podemos olvidar, en el caso de una unidad de caballería, la equipación del caballo. según el reglamento del 13 de febrero de 1918, estaría formado por una silla de cola de pato, nombre popular de la denominada oficialmente como de la Escuela de Equitación Militar, cincha, petral, estribos, cuatro riendas, bocado, cubrecapote, velona, manta, saco de cebada y morral de pienso, con el emblema de la cruz flordelisada verde, bolsas delanteras de cuero y mantillas del mismo material. Los escuadrones de sable estaban compuestos por un capitán, tres tenientes, un suboficial, cuatro sargentos, 12 cabos primeros, 12 cabos, 4 trompetas, 4 radores, 5 soldados de primera y 110 soldados de segunda. Los jinetes, armados con la espada sable Puerto Seguro, que sustituyó en 1918 al sable de institutos montados, las carabinas que portaban eran del modelo 1985, pese a que las ordenanzas en 1916 habían establecido el mosquetón Mauser modelo 1916. En 1921 todavía no se habían recibido en esta unidad. Los escuadrones de ametralladoras formados por una plana mayor de un capitán, un suboficial, un soldado asistente, dos soldados escribientes y un forjador, que prestaban servicios a las dos secciones. Estas secciones, bajo las órdenes de un teniente, estaban divididas en tres secciones en cada una de ellas. Cada sección estaba dotada de una ametralladora Colt, modelo 1915, de 7x62 milímetros, con dos cañones de respeto y una cadencia de disparo de entre 300 y 500 disparos por minuto, que pese a su tendencia a encasquillarse, daba una buena cobertura de fuego en los despliegues. El desastre. A comienzos de la década de 1920, mientras que las misiones de pacificación de la zona occidental del protectorado de Marruecos recaían en el mando directo de Dámaso Berenguer, alto comisario, el territorio oriental en torno a Melilla estaba bajo la responsabilidad del comandante de la plaza, el general Manuel Fernández Silvestre. El ambicioso plan de este último era la conquista por tierra de Alhucemas, un puesto estratégico para comunicar las dos partes del protectorado. En mayo de 1920 ocupó fácilmente Quelacha y Dardrius, que se completaría con la operación militar anfibia de Sidris el 12 de marzo de 1921, uno de los escasos puertos en manos de las cabilas. Estas conquistas permitían la apertura de una carretera de unos 135 kilómetros, la mayor parte en territorio de las cabilas, que no se habían sometido formalmente y no entregaron las armas. Para proteger la ruta por ese territorio hostil, se desperdigó a los soldados españoles por 140 puestos defensivos. Estos realmente eran poco más que casas fortificadas, un conjunto de tiendas de campaña protegidos por un pequeño muro y alambrada que en muchos casos carecía de acceso seguro al agua. Tras la captura de Anual el 15 de enero, el optimismo reinaba en la comandancia melillense y Silvestre, pese a los consejos de Gabriel Morales, jefe de la policía indígena, de detener el avance y comenzar una vía de negociación con los líderes de las cabilas, decidió seguir con sus planes de unir por tierra Melilla con Alhucemas. En abril, Berenguer visita los territorios recién conquistados junto a Silvestre y tiene una serie de entrevistas con los líderes rifeños, entre ellos Abdelkrim, que parece el principal de los que en ella mangonean. El alto comisario se da cuenta de los peligros que entraña la posición de Anual, mal comunicada con la retaguardia y rodeada de alturas que pueden ser empleadas por los temibles pacos, como se conocía a los tiradores rifeños. Parece más una ratonera que una base para futuros avances. Con esta frase predijo Berenguer lo que sucedería poco tiempo después. Como bien había predicho Berenguer, Abdelkrim comienza a controlar las diferentes cabilas y a imponer un mando único. Entrena a la jarca en la forma de lucha occidental, gracias a la ayuda de desertores de la legión extranjera francesa. A finales de abril se reunieron las cinco facciones de las Beni Uriagel y parte de los Bocoya, y además de obligarse a aportar tropas a la jarca, dispusieron que se despojaría de sus bienes a los colaboradores con los españoles, siguiendo una profecía rifeña que decía: «Cuando los infieles lleguen al río Amecrán, las aguas se teñirán de sangre». Abdelkrim dio un ultimátum a Madrid: si los soldados españoles lo cruzan, las cabilas entrarían en guerra. Pese a todo, Silvestre mandó avanzar y establecer el 1 de julio una posición en Abarrán. Tras una fácil toma de la posición y la rápida construcción de las defensas, la guarnición quedó desprotegida y rodeada de los hostiles rifeños por la marcha de la columna de apoyo que regresó a Anual. Para entender su situación, nada mejor que las palabras de Emilio Alzugaray, comandante y jefe de ingenieros, que lo describía así. La posición no cumplía ningún objetivo militar. No podía abastecerse después ni socorrerse caso de ser atacada. Ese mismo día fueron atacados por la Jarca y de los 225 defensores solo 72 regresaron a las posiciones españolas, destacando la deserción de los indígenas de la quinta mía de la policía indígena. Impulsados por la victoria, atacaron la ciudad costera de Sidrís el 2 de junio, que resistió heroicamente durante 27 horas de duros combates. Silvestre, al contrario que Berenguer, el cual estaba muy preocupado por lo sucedido en Abarrán, decidió continuar con su avance. Construyó un puesto en Igriven. Tras un mes de continuos ataques, el puesto de Igriven fue totalmente rodeado el 17 de julio, sin acceso al agua, que llegaba desde Anual a lomos de mulas. Poco podían hacer los defensores. Tras duros combates y ante la imposibilidad de auxilio, Silvestre comunica por heliógrafo a Benítez, comandante de la guarnición, que está autorizado a negociar una rendición. A esta sugerencia responde el comandante con la frase: «Los oficiales de Igriven mueren, pero no se rinden», ordenando a sus hombres el abandono de la posición, rompiendo las líneas enemigas el 21 a las 6 de la tarde. De los 387 hombres, solo 11 lograron regresar a las líneas españolas, que ya comenzaban a retirarse acosadas por el enemigo. La retirada hacia Melilla. El 22 de julio de 1921, en Anual, se encontraban 5.000 hombres, 3.000 españoles y 2.000 indígenas, con una fuerza de combate de 3 batallones y 18 compañías de infantería, 3 escuadrones de caballería y 5 baterías de artillería, frente a ellos 18.000 rifeños de Abdelkrim. Mientras tanto, el teniente coronel Primo de Rivera, segundo al mando del regimiento Alcántara, tenía desplegados los 5 escuadrones del regimiento, 4 de sables y 1 de ametralladoras, con 32 oficiales y 685 soldados en Izumar. El coronel Manella, jefe del regimiento, se hallaba en las cercanías de Anual, protegiendo la construcción de un nuevo reducto entre las posiciones de B y Yebel Udía. La retirada de Anual comenzó a las 11 horas tras una larga preparación, pero a las alturas del norte, que dominaban la vía de escape, ya habían sido tomadas por los rifeños. En el comienzo del abandono comenzaron a recibir disparos. Comenzó el caos. Las unidades rompieron el orden de marcha. Sin nadie que cubriera la retaguardia, los hombres trataron de ponerse a salvo, huyendo a la desesperada. La retirada se convirtió en una desbandada general. En las 4 horas aproximadas que duró el desastre, murió un total de aproximado de 2.500 españoles. Los supervivientes, organizados por el general Navarro, segundo jefe de la comandancia de Melilla, retrocedieron hasta Dar Drius, posición bien fortificada y con agua disponible. El 23 de julio de 1921, el teniente coronel Primo de Rivera, con un total de 192 jinetes, protege la retirada de Chaif hacia Dar Drius. Acudió en ayuda de los hombres de Navarro, atacó a los rifeños con una carga, logrando atravesar la línea enemiga, dar la vuelta y atacar por la espalda a los rifeños. Con ello, consiguió que la columna llegase en orden a Dar Drius. Gracias a esta acción, el teniente coronel Primo de Rivera se le concedería la laureada póstumamente en 1923. El general Navarro había ordenado la evacuación de la columna de Dar Drius a Batel. A las 13:30 horas partió la vanguardia y se inició una dura marcha bajo el fuego enemigo. El regimiento de Alcántara protegió el avance con ametralladoras y constantes cargas. La situación, como ustedes verán, es crítica. Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagradísima misión de nuestra arma. Que cada uno ocupe su puesto y cumpla con su deber. La carga del río Irán. Para llegar a Batel, se debía vadear el río Irán, donde los rifeños habían apostado un gran número de efectivos. El general Navarro ordenó a Primo de Rivera cargar por el flanco izquierdo de la columna, debido a que su unidad era la única organizada. El teniente coronel se dirigió a sus hombres pistola en mano. «¡Soldados! Ha llegado la hora del sacrificio. Que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos». Los héroes se lanzaron a la carga hasta que la columna cruzó el lecho del río Irán. Para conseguir tal éxito, el regimiento de Alcántara tuvo que atacar hasta en 4 ocasiones contra los rifeños apostados en la trinchera del río Irán. En su última carga, los caballos estaban reventados y algunos jinetes atacaron a pie. Hombres y bestias murieron en formación cerrada, al otro lado del río, como fueron encontrados 5 meses después. En esta gesta murieron 28 de los 32 oficiales y 523 de los 685 miembros de la tropa, pero lograron salvar a la columna de Navarro, que llegó a la posición de Batel gracias a su sacrificio. El teniente coronel Primo de Rivera murió en Monterruid por las heridas ocasionadas por un cascote de granada de la artillería enemiga. Se le concedió la laureada de San Fernando póstumamente. Espero os haya gustado este pequeño homenaje al batallón de Alcántara y a su heroica hazaña en el río Irán. Esta fue una metralla de historia de Bellum Artis Podcast, basada en un artículo publicado en la revista Laus Hispaniae y en el blog Bellum Artis Historia Militar .blogspot.com.
Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com patreon.com/bellumartis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.